Vamos a hacer foco en un medicamento que está de moda. Me dirán, bueno, lo podrías haber dicho fin de 2023, todo de 2024. Sí, es cierto. Y tenemos que nombrar a los Ozempic. Aunque en realidad ahora Gianfranco Grompone, nuestro científico de cabecera allí en la frontera del conocimiento para estudiar ahí estos papers. Bueno, tenemos varias personas que sí, lo hacen, pero
mucho movilero en la frontera del conocimiento.
Sí, pero Gianfranco lo mandamos a veces a andar a revisar los papers que hay sobre esto, ¿no? Y claro, no es Ozempic, es un principio activo, una droga, o dos, ahora lo explica. Seguramente si alguien le dice, che, en la familia alguien tomando semaglutide, ¿quién? Yo qué sé, no tengo ni idea.
No me meto en la vida privada.
Exactamente, ¿qué estás hablando? Ahora, ¿cómo anda la conversación ahí en el laburo, en la familia de Ozempic? Y algo tienen que haber escuchado en los últimos dos años. Así que, bueno, hace un año y medio Gianfranco nos hizo una actualización del primer gran momento y ahora le pedimos otra en este septiembre de 2025. Gianfranco Grompone, desde Suecia, creo. Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días para todos. Sí, desde Suecia con mucha humedad y 20 grados.
Lindo, igual que acá.
Similar acá.
Igual que acá, es lo mismo que estar acá, estar en Suecia en este momento. Bueno, hablamos hace un tiempo de esta innovación científica, así que ahora te pedimos ese laburo hace casi un mes, Gianfranco, yo te decía, ¿nos actualizás un poco en qué está esto? Porque vamos a hablar de Uruguay, con una diabetóloga, una endocrinóloga, y queríamos tener un panorama científico internacional y ahí fuimos a vos.
Bueno, sí, y la verdad que me dieron bastante trabajo porque pasaron muchas cosas desde ese año y medio en el que hablamos por primera vez de Ozempic. Ustedes se acuerdan que hablamos de estos análogos de GLP-1, vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso, y hablamos de esta droga que es este principio activo que se llama el semaglutide, ¿no? Este análogo del GLP-1. Bueno, creo que al final de aquella columna habíamos hablado de la posibilidad de que existieran ya nuevas generaciones de análogos de GLP-1 y es el caso con el tirsepatide. Entonces hoy estamos hablando de semaglutide y tirsepatide, les voy a explicar un poquito en qué consisten. Ustedes seguramente conocen los nombres más comerciales, es decir, Ozempic es el semaglutide que fue aprobado por la FDA para tratar la diabetes de tipo 2. Wegovy, o Wegovy, no sé cómo se pronuncia, es la misma droga, pero fue aprobado por la FDA para tratar la obesidad y el sobrepeso, y los dos son comercializados por la empresa danesa Novo Nordisk. O sea que acá estamos hablando de Ozempic y Wegovy como, digamos, el mismo principio activo, pero con un concepto de mercadeo diferente en función de las aprobaciones que tiene la FDA, y les voy a explicar todo esto porque vamos a ver que esta semaglutide, este principio activo, tiene efectos tanto en la reducción y el tratamiento de la diabetes como en la reducción del peso y del sobrepeso.
Bien, yo decía que le preguntamos por semaglutide quizás no sepa nadie, pero si le preguntamos por tirsepatide o Mounjaro, no, tampoco la gente va a saber de qué estamos hablando, quizás acá en Uruguay por lo menos.
Claro, y este es un poco el nuevo llegado en esta familia de análogos de GLP-1, que es un análogo dual, el Mounjaro o el tirsepatide. Este es comercializado por la empresa Lilly, que es una empresa norteamericana. Y la diferencia con el Ozempic y el Wegovy o con el semaglutide es que básicamente aquí tenemos un doble análogo. Un análogo de GLP-1, igual que el Ozempic, pero además se le agrega otro agonista de lo que se llama el péptido inhibidor gástrico, el GIP. Entonces, básicamente esto es tiene un efecto un poco más duradero en el cuerpo y además se ha demostrado que tiene más efectos en temas de reducción de peso, en la pérdida de peso. Entonces, para repasar un poquito, entonces estamos hablando de Ozempic, Wegovy, Mounjaro. El Mounjaro también a veces en algunos mercados se llama Zepbound, pero no los quiero complicar mucho. Pero básicamente son estos dos grupos, ¿no? Es decir, análogos de GLP-1 o análogos de GLP-1 más GIP. Y básicamente estas son hormonas de tipo que se llaman incretinas, y lo que hacen estas hormonas es que cuando nosotros comemos algo, le avisan al cerebro, bueno, estamos comiendo, le dicen al páncreas, tenés que secretar insulina para bajar los niveles de azúcar en sangre, y además le mandan una señal de saciedad a nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera, cuando comemos normalmente y no tenemos problemas asociados a resistencia a insulina o problemas asociados a este metabolismo de la glucosa en sangre, la secreción natural que tenemos en nuestro cuerpo alcanza. El problema es cuando esto no alcanza, porque dura unos pocos minutos, lo que lograron estos análogos de GLP-1 es imitar la función de estas hormonas que son tan importantes y lograr que esa acción sea más duradera. En el caso de Ozempic, por ejemplo, es una inyección semanal y esto dura una semana en lugar de unos minutos como duraría normalmente en el cuerpo, ¿no? Entonces, así es como funcionan básicamente de manera muy rápida. Entonces, lo que me pidieron hacer en este rol que tengo de traductor de papers, en realidad es impresionante la cantidad de información y de datos que se han publicado desde hace un año y medio. Entonces yo seleccioné algunos artículos que me parecen importantes como para que la gente tenga una idea de lo serio que es y de lo bien que se está avanzando en estos medicamentos, ¿no? Son medicamentos que funcionan, son medicamentos extremadamente eficaces desde el punto de vista de su mecanismo de acción. Hay una revisión sistemática. Ustedes saben que nosotros, los investigadores, hacemos una investigación, la publicamos en un artículo, después otro grupo hace otra investigación y se publica en un artículo, y así sucesivamente. Pero lo importante es saber si esos artículos, sobre todo en estudios clínicos de medicamentos, pueden ser comparables. Y bueno, para hacer eso se llama revisión sistemática. Y hay una metodología estadística que se llama meta-análisis, que permite comparar diferentes estudios que, si bien tienen algunas cosas diferentes, nos podemos anclar en metodologías para poder decir, la mayoría de estos estudios apuntan hacia un lado o el otro. Entonces, esto fue lo que se hizo con, por ejemplo, los análogos de GLP-1, y en este caso mezclando lo que yo les decía, el semaglutide y el tirzepatide, pero no importa porque a los efectos es interesante, y una revisión publicada en febrero de este año en la revista Diabetes Care recopiló 47 estudios aleatorizados, controlados con placebo, incluyendo a más de 23.000, creo que son unas 23.400 personas, y demostraron los efectos positivos de la utilización de estos medicamentos en pérdida de peso, reducción de la circunferencia abdominal, esa grasa visceral que es tan importante, sobre todo asociada a problemas cardiovasculares, y al IMC. Entonces, en promedio se habla de una pérdida de 5 kilogramos de peso, de unos 2.07 kilogramos por de IMC, 2.07 puntos de IMC, y unos 5 centímetros en la pérdida de circunferencia abdominal. Obviamente, estos son promedios. En algunas personas esto es mayor, en otras personas es menor. Pero lo que es interesante de este artículo es que nos está dando datos que funciona en personas que tienen diabetes, pero también en personas no diabéticas, y el efecto de pérdida de peso es todavía mayor en esas personas. Y además aporta algo que yo no sabía, que aprendí preparando esta columna, es que ya existen análogos no inyectables de los Ozempic y de estos análogos de GLP-1. Más prácticos, en esta revisión sistemática no ven diferencias significativas entre el inyectable y el no inyectable, o sea que el no inyectable sería una alternativa. En principio, y he visto en otros papers, no reducen los efectos adversos de los cuales vamos a hablar, o sea que sigue estando presentes. O sea, el hecho de que sean medicamentos orales mejoraría lo que se llama la compliance de seguir haciendo el tratamiento, porque uno no se tiene que pinchar una vez por semana. Yo no quiero complicar mucho, pero hay otra droga que se llama liraglutide, que es muy parecido al semaglutide, y esa se inyecta todos los días. Entonces también hay, en las comparaciones, ustedes pueden ver que se habla de esta, de esta droga a nivel internacional también.
Bien, ordenemos un poco las autorizaciones que tienen estos medicamentos. Vamos a hablar en la semana de Uruguay, la autorización es para Ozempic, o en realidad semaglutide, de este laboratorio Novo Nordisk. Pero ¿cuáles son las autorizaciones FDA, referencia a Estados Unidos?
Sí, y esto es interesante porque fíjense que hace ya unos cuantos años que fue el Ozempic autorizado o aprobado por la FDA. Esto fue en el 2017 y esto fue específicamente para tratar la diabetes de tipo 2. Se hizo con 7 estudios publicados en más de 4.000 diabéticos. Ustedes fíjense que ya estamos subiendo la cantidad de información que tenemos con respecto a esto. Y hoy en día ya hay más de unos 15 estudios publicados con la utilización de los Ozempic para el tratamiento de diabetes de tipo 2. Wegovy se aprobó en el 2021 y acá es interesante, y esto es algo también que es importante para que la audiencia se familiarice con este tipo de cosas. Estos medicamentos muchas veces se compara la misma droga, el mismo principio activo en diferentes indicaciones. Entonces el Wegovy se aprobó en el 2021 para la reducción de peso en personas obesas y con sobrepeso. Luego en el 2024 se extendió su aprobación para la reducción de, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, y en el 2025 se extendió esta aprobación para lo que se llama la esteatosis hepática asociada con disfunción metabólica, que es básicamente una fibrosis, inflamación importante del hígado que puede ser crónica en toda la vida, ¿no? Entonces, ven que el mismo medicamento puede tener diferentes aprobaciones en función de cómo se estudian los diferentes estudios que se van publicando y que se van incrementando en los datos que tenemos con respecto a cada una de estas bien. Drogas. Pero básicamente es el semaglutide, es lo mismo.
Bien. ¿Y Wegovy o con, no sé cómo es?
Ese es el Wegovy. Y el Mounjaro.
Ah, el Mounjaro. Perdón. Wegovy es el mismo que hace Ozempic. Sí, la misma droga. Sí.
Exacto. El Mounjaro, que es el doble, el análogo dual, bueno, este se aprobó en el 2022. Y aquí también hay estudios muy contundentes. Hay 9 ensayos clínicos, más de 8.000 pacientes. Y esto es interesante porque el Mounjaro quizás hace que tenga el reporte de estudios en la mayor cantidad de países que yo por lo menos he visto. Hay 24 países que lo han incluido en sus estudios, desde países europeos hasta, bueno, Estados Unidos obviamente, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, India. Bueno, hay una gran cantidad de países.
Bien, Mounjaro, entonces, ¿se ha recetado directamente para obesidad o también para diabetes?
Sí, ya directamente recetado para obesidad, inclusive para no diabéticos. Hay una publicación del mes de julio de este año en otra revista importante que se llama Frontiers in Endocrinology, que analizó 11 estudios con el Mounjaro y que además analizó diferentes concentraciones de 5 miligramos, de 10 miligramos o de 15 miligramos. El Mounjaro también es una inyección semanal, y lo que vieron es que había una pérdida de peso en promedio de 10 kilogramos para los pacientes con diabetes y de más de 12 kilos en pacientes con obesidad y sobrepeso y sin diabetes. Entonces es como que de alguna manera la pérdida de peso es proporcional a las concentraciones. Esto es interesante, en el artículo mencionan que con 5 miligramos de Mounjaro pierden en promedio las personas 6 kilogramos, con 10 perden 7 y con 15 ya van a perder 10 o más. Entonces es muy interesante también ver este tema de dosis dependencia, de esa pérdida de peso que se ve. Yo les quería traer además algo muy importante que me parece que es interesante señalar, que es el hecho de decir... todo esto está generando mucho ruido también en los estados, y yo sé que van a tener una columna mañana sobre eso.
En Reino Unido, sí, pero, y la política pública de salud pública de Reino Unido a propósito de estos medicamentos, del Wegovy y del Mounjaro específicamente, ¿no?
Sobre todo con el tema de controlar el sobrepeso, claro, y obesidad y controlar la productividad, ¿no? Es algo que también está en discusión, por ejemplo, en Francia. Hay un artículo en Le Monde que salió el 22 de agosto, muy recientemente, donde hablan de todos estos temas también. Pero no me voy a detener mucho en esto. Lo que sí quiero comentarles es que el hecho de esta pérdida de peso de manera sostenida y de manera tan importante tiene una serie de ventajas. Y nosotros hemos hecho una columna donde habíamos hablado de la fertilidad asociada a esa pérdida de peso. Las personas que tienen que perder, que tienen un índice de masa corporal superior a 35 y que tienen que perder 30 kilogramos, por decirlo de una manera muy bruta, evidentemente van a tener ventajas, pero empiezan a aparecer ventajas en esta cantidad, en esta marea de datos que hay publicados, que son muy interesantes y que van más allá de lo que uno puede pensar con la asociación de la pérdida de peso, que son problemas más bien metabólicos. Por ejemplo, Sabemos que estos medicamentos, al estar enviando señales más sostenidas al cerebro en términos de saciedad, también están jugando con el fenómeno de nuestro cerebro de recompensa, ¿no? Es decir, todo el sistema dopaminérgico, y cómo de alguna manera están controlando esa necesidad de impulso. Entonces, lo que se está viendo, y hay un artículo en Nature Medicine que es muy interesante sobre estos temas, se está viendo que mejoran los problemas de adicción a alcohol, mejoran los problemas de adicción a drogas. Hay también efectos psicóticos, hay efectos en Parkinson, en Alzheimer, efectos positivos, además de todos los efectos positivos que yo ya les mencionaba a nivel metabólico y también a nivel hepático. Así que son medicamentos que funcionan y que tienen efectos muy positivos cuando analizamos o cuando los comparamos a tratamientos clásicos para diabetes o pérdida de peso. Pero, como siempre, hay otra cara en todo esto, no todo es tan positivo con estos medicamentos. Y es importante señalar, en primer lugar, efectos adversos y, en segundo lugar, las desventajas de utilizarlos mal, es decir, de utilizarlos cuando uno no es un paciente que está medicalizado para ser tratado por diabetes de tipo 2 o por obesidad. Es decir, cuando uno tiene que perder 20, 30 kilos es una cosa, cuando uno tiene que perder 2 o 3 kilos para ponerse el gym, para ir a la fiesta del sábado, como hacen las estrellas de Hollywood, eso es otra historia y ese es uno de los grandes problemas. Una de las cosas que me pareció interesante mencionar, y termino con estos termino con dos revisiones sistemáticas más que son, me parecen interesantes. Una es una que salió publicada en Obesity Reviews, fue publicada este mes, en donde hay un análisis de más de 8 estudios clínicos con más de 2.300 personas. Estas personas tenían obesidad y sobrepeso, y lo que hicieron, se dedicaron los autores a estudiar, es qué pasaba cuando se discontinuaba, es decir, cuando se paraba de tomar estos medicamentos. Y ahí lo que ven es que hay una vuelta a ganar peso, es decir, se recupera el peso, y esto lo hicieron de manera muy interesante con un seguimiento corto de 12, 26 semanas o con un seguimiento de más de un año, 52 semanas. Y que vieron que efectivamente en el corto plazo las personas que dejan de tomar estos medicamentos vuelven a recuperar 25 al 29% del peso que perdieron durante el tratamiento, y cuando ya vamos a largo plazo ya estamos hablando de 60 o a más del 100%, 160% de esa pérdida de peso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos medicamentos tienen que necesariamente estar asociados a un cambio en el estilo de vida, en los hábitos, en el deporte, en la dieta, y además son necesariamente crónicos. Es decir, cuando uno para de usarlos, bueno, el cuerpo
se termina la magia.
A ganar peso. Se termina la magia. Y la última cosa que les quería decir es el estudio que a mí me parece más completo de todos, que salió publicado en Nature Medicine, que yo les comentaba con estos efectos positivos anteriormente. Comparaban Ozempic y Mounjaro en 200.000 pacientes. Lo que hicieron fue tomar la base de datos de los veteranos de guerra de Estados Unidos, hicieron un seguimiento de estos veteranos durante 3 años y identificaron quiénes estaban usando Mounjaro o Ozempic y quiénes estaban usando, por ejemplo, otro tipo de medicamentos para tratar diabetes o sobrepeso también. Y compararon entonces 200.000 pacientes a 1,7 millones de pacientes diabéticos. O sea que son números muy impresionantes, muy impactantes. Y aquí vieron esto que yo les decía, que habían efectos positivos sólidos, muy contundentes, pero también vieron efectos adversos. Ellos siguieron 175 parámetros de salud distintos y tienen resultados muy interesantes, por ejemplo, a nivel de la reducción por la utilización de estos análogos de GLP-1 versus terapias clásicas de enfermedad cardiovascular, de accidente cerebrovascular, de enfermedad renal, una reducción de 18% en problemas psicóticos, reducción de Alzheimer, reducción de adicción a drogas, pero vieron un aumento claramente asociado a este uso de medicamentos en problemas gastrointestinales, náuseas, reflujos, estreñimiento, cólicos, algunos casos de diverticulitis también, y vieron un aumento importante en artritis, o sea, todo lo que es personas que están predispuestas a tener este tipo de inflamación a nivel articular, y también de desarrollo de pancreatitis, lo cual es algo que uno después tiene que mirar con cuidado. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque A pesar de que hay muchos datos, todavía hay que seguir de manera muy de cerca la farmacovigilancia de estos medicamentos, y es evidente que estos medicamentos responden a una terapia con un control médico y no son para estar usando de cualquier manera.
Bien, o sea, vos hiciste una revisión, un trabajo de lo que hay hoy en día. Hay muchísimo material, el metaanálisis, de los metaanálisis también. Los medicamentos están funcionando más allá incluso de lo que se pensaba, que en principio fue diabetes, después obesidad, sobrepeso, pero también están todas estas advertencias, sobre todo cuando el uso es indiscriminado y en personas que no lo estarían, pues no condicional, acá no estamos haciendo de medicina de doctores, pero no lo estarían necesitando porque el margen de reducción de peso que tienen que estar es entre 2 o 5 kilos y no estaría siendo necesario ir a estos tratamientos.
Sí, además con todas las desventajas que eso puede llegar a traer, y además también con el hecho de decir, estos son medicamentos en un contexto terapéutico muy preciso, que son muy eficientes, pero además que tampoco son muy baratos y no todos los sistemas de salud los tienen incorporados, o sea que justamente están incorporados para las personas que realmente los necesitan, para las otras personas no. Entonces también hay un rol importante de dejar que esos medicamentos estén disponibles para los que realmente los necesitan.
No toquen nada.
Ahora venimos con mensajes de la audiencia, seguramente esa última parte de la columna de Gianfranco Rompone para los que realmente lo necesitan, con la diabetóloga, androquinóloga que vamos a hablar el miércoles, aparezca sobre la mesa ese tema, ¿no?
Sobre todo porque está registrado en Uruguay el medicamento, se está utilizando en Uruguay porque se trae de la frontera de Brasil o de Argentina, pero no está indicado, no lo pueden indicar los médicos, no se puede acceder acá.
Porque no llegó.
Pero en ese terreno informal se mueve y seguramente llega a la consulta.
Gianfranco, quédate por ahí unos minutos para ir a más preguntas de la audiencia y, si el tiempo lo permite, tu ilustración musical, que siempre pretendés al final de tus columnas. Ahí venimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Nos pareció oportuno ir con una semana con foco en semaglutide y tirzepatide. No, la verdad era una semana con foco en Ozempic. Pero ahí vino Gianfranco Rompone con una revisión de estudios, paper, metaanálisis, pareciéndonos en qué está hoy en día Ozempic, Wegovy, que es de la misma empresa, Novo Nordics, daneses, y Mounjaro, ¿no? Esta empresa estadounidense que está compitiendo y mucho. Vamos a tener una ronda con una diabetóloga, una endocrinóloga en unos días, el miércoles mañana, de Reino Unido. Una mirada muy especial de Toti, nuestro columnista, sobre el fenómeno social que ha generado y sobre todo también la decisión de Reino Unido en salud pública de otorgar este medicamento. Ahora, después de la columna de Gianfranco, han venido una cantidad de mensajes que queremos compartir. Gianfranco, si estás de acuerdo, comenzamos a leer alguno de ellos.
¿Cómo no?
Tengo el mensaje de Mónica, por ejemplo, que dice: soy diabética, estaba haciendo resistencia a la insulina, hace un año y medio empecé con Ozempic, por supuesto por receta de mi doctora, me cambió la vida, no solo bajé de peso, 24 kilos, se me fueron todos los problemas que tenía, grasa en el hígado, manchas en la piel, etcétera, y logré nivelar mis valores de diabetes en forma óptima. Con seguimiento médico continuo, obviamente, dice, es un gran sacrificio económico, pero prefiero privarme de un montón de cosas y seguir con el tratamiento. Y dice, como dato, mi doctora me dijo que Ozempic llega a Uruguay en noviembre.
Bueno, veremos cuando hablemos con la diabetóloga, endocrinóloga. Otro tema va a aparecer mucho, van a aparecer mensajes reiterados, no el mismo mensaje, sino el tema, el de Adriana, ¿no? Que dice que vivió en Canadá. Esto va al final de tu columna, Gianfranco. Mira, dice, viví en Canadá hace muchos años y voy cada tanto cuando puedo. Hace 2 años estando allá hubo una gran polémica, ya que los Ozempic se estaba utilizando para adelgazar y se privaba a los diabéticos de una medicina que les es fundamental y nunca lo había escuchado nombrar. Celebridades habían empezado a utilizarlo y a partir de eso se hizo popular. Allá hay un par de marcas más, pero es la más utilizada. Esto es lo que manejabas vos al final, ¿no, Gianfranco? También en muchos países todavía no es accesible siquiera, como acá, y bueno, no da el abastecimiento.
Sí, tal cual. De hecho, es el problema de abastecimiento y mismo de producción. Es como que no dan abasto, sobre todo si no lo usan para los pacientes que realmente lo necesitan, ¿no?
Varios nos decían que ya está más difícil conseguirlos en el Chuy o en Brasil porque están ahora pidiendo receta, escribían algunos. Después alguien acá había conseguido los comprimidos comprados en Libramento, pero bueno, tenía un montón de los efectos secundarios que había mencionado Gianfranco: diarrea, vómitos, se pierde salivación normal, se aflojan los dientes. Lo dejé de tomar hace 3 meses y me acabo de pesar, metí 9 kilos otra vez, sigo en duda de volver a tomarlo, escribía Coco en la previa.
Creo que es importante también señalar que bueno, y van a tener a doctores que van a hablar de eso en la semana, en No Toquen Nada, pero es importante que estos no son medicamentos mágicos. Hay que asociar un cambio de hábito, hay que asociar una serie de disciplina también. No es solamente que sí, funcionan muy bien, funcionan. De hecho, son innovaciones disruptivas en la medicina. De hecho, fue premiada en el 2023 en la revista Science, pero siguen siendo premiados de manera casi que crónica, te diría. Pero lo que es importante es que, y eso está muy bien descrito en el paper que hablan de cuando los pacientes dejan de tomar estos medicamentos, aquellos que están asociados, por ejemplo, a una actividad deportiva regular o a una disciplina que no solamente es el consumo de estos medicamentos, la pérdida es menor.
Bien. Comentaba acá Carlos que el endocrinólogo le cambió a otra droga que sí se vende en Uruguay, pero yo no sé si tiene que ver, quizás tú sí sepas, Gianfranco. Dice que la droga era liraglutida. ¿Es similar? ¿Tenés idea?
Bueno, el liraglutide, ese que yo le decía...
No, pero ahí era pasado y no quisiste mezclarnos, pero ahí apareció.
No quise mezclar. Sí. Es una droga que es también semaglutide, pero que se tiene una inyección diaria. Es decir, el liraglutide tiene un efecto menor al semaglutide, un efecto, de acuerdo a lo que publican las revisiones sistemáticas, tiene la contraindicación de alguna manera de que uno se tiene que pinchar todos los días, y el efecto es un poquito menor. En todas las revisiones que he visto, el efecto es relativamente menor. Generalmente el semaglutide es más efectivo.
Bien, Mauricio decía, soy diabético, usuario de Ozempic desde hace casi 5 años y desde ahí hasta ahora no hay rastro de la diabetes en mi cuerpo como beneficio adicional. Bajé mucho de peso, 18 kilos en un año, y a partir de ahí lo mantuve. Soy paciente cardíaco también, influyó en eso también en forma muy positiva, algo de lo que vos comentaste, Gianfranco, recién. Y bueno, Gonzalo comentaba como caso particular es que empezó a inyectarse hace casi un año. Al principio bajó de peso, pero sin dejar de consumirlo, le volvió ese peso que había perdido, incluso algún kilito más.
Decía. Efecto rebote, incluso consumiendo.
Sí, sin dejar de consumirlo.
Bueno, sí, hay casos particulares que evidentemente puede pasar. Y un endocrinólogo que nos esquive, yo le preguntaba, ¿trabajás en el tema? Sí, pero esto que te comento lo leí en una nota del tema, ¿no? Se está desarrollando una nueva molécula que asocia GLP-1, GIP y
glucagón.
¿Glucagón? ¿Así se llama?
Sí.
Increíble. Que es un endocrinólogo serio, si no pensaba que me estaba tomando el pelo. Que incluso es más poderosa que el eterizaptide, que es el de Muyaro, sí, ¿no? Que estabas diciendo recién. Bueno, sigue avanzando en la investigación y la ciencia. De hecho, lo de Muyaro vino después.
Sí, sí, y de hecho creo que es una buena estrategia. Es decir, lo vemos con el Muyaro, que se le agrega es como un agonista, un análogo dual. Entonces, quizás la estrategia sea de seguir agregando análogos. Siempre hay que demostrarlo, ¿no? En estudios, a ver si esto es más eficaz o no. Pero sí, me parece que es una buena estrategia. El GLP-1 es un péptido, se llama... péptido similar al glucagón de tipo 1. El glucagón es la hormona como tal, y bueno, y es la que está, opuesta a la insulina de alguna manera. Pero sí, me parece que es una estrategia que se va a seguir desarrollando a nivel de todavía de investigación totalmente, sí.
Damos paso, hay mucho mensaje ahora, le damos quizás alguno más. Damos paso a tu ilustración musical, como llamás al final de tu columna. Cuando estás en vivo, lo haces con saxo en vivo. Cuando estás a la distancia, el saxo está prohibido por teléfono. Bueno, por el cuidado tuyo y del propio instrumento musical.
Censurado, ¿no? Diría
sí,
yo.
Sí.
Hoy les traigo un clásico popular de 1965 que se llama The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. ¿Y por qué les traigo esto? Primero porque es algo así como una interpretación o una ilustración musical del Muyaro, porque se juntaron el trío de jazz gitano de Robin Nolan con un crooner, cantante de jazz, Randy Creer. Yo generalmente no suelo sugerir temas cantados, esta es una excepción. Y les traigo este tema porque, bueno, ustedes saben que yo soy Estos son innovaciones que funcionan de manera espectacular y ayudan muchísimo a las personas con diabetes, y lo hemos visto con los testimonios, pero tenemos que centrarnos en pacientes que necesitan esto y no en estrellas de Hollywood que lo que hacen es corromper de alguna manera la ciencia. Entonces, para esta gente que les viene las caras Ozempic, es decir, cuando hay esa pérdida de peso, la recuperación es mucho mayor en contenido de grasa que en masa muscular. Entonces, esos son estas caras Ozempic que son como muy tristes, y por eso la sombra de la sonrisa.
Gianfranco Rompone, gracias. Nos vamos con la música. Abrazo grande.
Gracias.
Toquen nada.